Buenas tardes a todos. Quiero comenzar mi intervención con un mensaje de agradecimiento y de esperanza para el millón y medio de murcianos. Tenemos que celebrar que por décimo día consecutivo no ha habido ningún fallecimiento causado por COVID-19 en la región de Murcia. Es sin duda una magnífica noticia. Demuestra la responsabilidad con que la población ha asumido desde el inicio de la pandemia las recomendaciones de las autoridades sanitarias. A pesar de ello, es muy importante que no caigamos en la autocomplacencia. No podemos rebajar el cumplimiento de las medidas creyendo que ya está todo hecho. No caigamos en la precipitación ni nos dejemos llevar por el egoísmo, poniendo en peligro todo lo que hemos logrado hasta ahora, que es mucho y de lo que podemos estar todos orgullosos como sociedad. Esa actitud ejemplar de la sociedad de la región de Murcia será siempre recordada. No podíamos permitir que ese comportamiento extraordinario de colectivos, de personas, de todos y cada uno de los que viven en esta región pasara de largo y no quedara registrado en nuestra historia. Por eso, este año, con motivo del Día de la Región de Murcia, la comunidad autónoma no reconocerá a personalidades o instituciones concretas, sino que homenajeará por primera vez en la historia a 1,5 millones de personas, a todos los murcianos, por su responsabilidad y por su actitud ejemplar demostrada durante la crisis sanitaria. Porque es de justicia agradecer a toda la sociedad el esfuerzo que cada persona, cada institución, cada colectivo social han realizado para hacer frente a la pandemia. Un esfuerzo compartido que ha sido fundamental para contener la propagación del virus. Y manteniendo siempre, por supuesto, muy presentes a todas las víctimas de la pandemia, a sus familiares y seres queridos que han tenido que afrontar una situación tan dolorosa muchas veces en soledad o confinados y que cuentan con toda nuestra solidaridad y con todo nuestro apoyo. Su recuerdo siempre permanecerá entre nosotros. No permitiremos que se les olvide. Hace ya 78 días que el Gobierno de la Nación decretó el estado de alarma en España. Una medida destinada a hacer frente a la mayor crisis sanitaria que afrontaba nuestro país en un siglo. Desde entonces, cada semana, cada domingo, los presidentes de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, hemos sido convocados por el presidente del Gobierno a un encuentro por videoconferencia. Hemos tenido muchas oportunidades de exponerle las necesidades de una población que demandaba una reacción clara, firme y contundente de sus autoridades para derrotar a un virus que ha causado miles de muertos en toda España. Acierto, confianza, decisión, eso es lo que nos piden los ciudadanos. Como decía al principio, no hemos vencido aún al virus y, por tanto, debemos seguir actuando de manera coordinada para hacerle frente. Debemos seguir escrupulosamente las medidas que nos dicen los profesionales sanitarios, las distancias de seguridad, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos. Y no olvidamos, no podemos ni queremos olvidar a aquellos que han quedado en el camino. 149 personas en la región de Murcia nos han dejado. A los que siguen luchando en los hospitales también, o también a los que permanecen en aislamiento en sus domicilios. Debemos estar preparados para hacer frente a cualquier rebrote, tanto con el material necesario como con la decisión firme de que tomaremos cualquier medida que la ley nos permita, como hemos hecho hasta ahora, para garantizar la salud y la vida del 1,5 millones de personas que viven en la región de Murcia. Tenemos ya en marcha un plan de contingencia en la unidad de aprovisionamiento del Servicio Murciano de Salud para garantizar que contamos con material suficiente para hacer frente al virus en caso de que hubiera un rebrote, ahora o después del verano, como es la fecha que barajan la mayoría de los expertos. En estos momentos estamos gestionando pedidos para garantizar el suministro de material sanitario y equipos de protección de cara al último trimestre del año y a 2021. Casi 100 millones de unidades de distinto material sanitario de protección que ya está gestionado y a la espera de llegar a la región de Murcia. Entre otras cosas, estaríamos hablando de pedidos de más de 70 millones de guantes de protección, casi 24 millones de mascarillas o medio millón de batas desechables. Hemos sido capaces de hacer frente al virus en esta ocasión y si vuelve en la región de Murcia, estaremos preparados. Además de extremar las precauciones en materia de salud, la segunda de las cuestiones fundamentales que afrontamos es una crisis económica y social que no cuenta con precedentes en las últimas décadas. Reactivar la economía y el empleo implica adoptar las decisiones adecuadas y que éstas estén basadas en el acuerdo y el respeto de un principio básico, que es el de la igualdad entre todos los españoles. Así se lo he transmitido hoy al presidente Sánchez. Convocar cada domingo a los presidentes autonómicos para luego llegar a acuerdos bilaterales con algunas regiones no parece, a mi modo de ver, el mejor método. No, desde luego, si en esos acuerdos lo que subyace es un trato de favor a unos ciudadanos a cambio de unos votos en el Congreso. Esto no es ético ni legítimo. Y que esos acuerdos, además, en muchos casos, sean precisamente con los que quieren romper España, no deja de ser, como mínimo, llamativo. La pasada semana llamé la atención en la videoconferencia con el presidente Sánchez sobre la anomalía que supone que si lo único que busca el Gobierno central con las sucesivas prórrogas del estado de alarma es controlar la movilidad, se aproveche de este mecanismo para incluir más medidas a petición y beneficio de sus aliados de investidura que nada tienen que ver con la gestión de la pandemia ni la salud de todos los españoles. Pues hoy, gracias a un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, nos enteramos de que el Gobierno central ha negociado, a espaldas del Parlamento, la prórroga del estado de alarma a cambio de no sabemos qué. Una vez más, todos los españoles desconocemos los detalles, qué hay detrás de esos acuerdos y de qué forma nos afectará al resto de comunidades autónomas. Me temo que, como viene siendo habitual, beneficio para la región de Murcia no habrá ninguno. Le he transmitido al presidente Sánchez lo urgente que es el que se disponga de mecanismos para que las comunidades dispongamos de liquidez. No nos puede tener más tiempo con las manos atadas. El Estado se va a endeudar en 2020 superando cualquier registro previo. Es lógico. Pero no lo es que se permita a dos regiones endeudarse mientras se ignora a otras 15. Llevo desde el primer domingo pidiendo que permita a la región de Murcia endeudarse en justa proporción a lo que está haciendo el Estado, ya que sus fondos de momento no los hemos visto por ningún lado. Para hacer frente, desde luego, a la pandemia y para no retrasar ni un solo día la reactivación económica. Lo que es válido para el Gobierno de España debe serlo también para el de la región de Murcia. En eso consiste también la igualdad que consagra la Constitución. Y continuamos una semana más sin respuesta al respecto. El presidente Sánchez y la ministra de Hacienda siguen igualmente sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que seamos las comunidades autónomas las que debatamos y acordemos sobre el criterio de reparto de esos fondos extraordinarios de 16.000 millones de euros. Pero escuchamos, no desde luego en esta reunión de dominicales, cómo piensa ignorar el criterio de población y repartir esos fondos de manera que los españoles que vivimos en la región de Murcia seamos, una vez más, los más castigados recibiendo tres veces menos que un compatriota que vive en Cataluña o cuatro veces menos que si lo hace en la Comunidad de Madrid. Esto no es en modo alguno aceptable. No es, desde luego, justo y no se puede callar ante esta decisión arbitraria y no consensuada. Y menos aún castigar de esta manera a una de las comunidades autónomas que más ha fomentado la prevención como un método eficaz para luchar contra la pandemia. Llegar a acuerdos, lo repito una vez más, es fundamental para afrontar la dura crisis económica y de empleo que tenemos ante nosotros. Pero esos acuerdos pasan por los agentes sociales, por las comunidades autónomas, que recuerdo que somos las que tenemos que desarrollar las competencias en cobertura social, en sanidad o en educación, y también por nuestros municipios. A los ayuntamientos se les sigue sin permitírseles que hagan uso del superávit de sus cuentas para afrontar los gastos derivados del COVID-19. Lo he propuesto hoy de nuevo al presidente del Gobierno y, de nuevo, ninguna respuesta al respecto. Idéntica respuesta a las aclaraciones sobre el ingreso mínimo vital, cuya gestión parece que ha cedido a dos comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, y en la que sigue sin aclarar el papel que desempeñarán quienes ya venimos pagando desde hace años una ayuda similar, las comunidades autónomas, o los que tienen presencia directa en la atención a los más necesitados, como son los ayuntamientos. Aplaudimos la medida, desde luego, pero desconocemos quién y cómo se va a gestionar este proceso. En materia de educación, también le he demandado que cumpla sus compromisos. Nos dijo que iba a enviarnos un protocolo para las escuelas infantiles, y no lo ha hecho. Hoy se lo he vuelto a reclamar junto a otros presidentes autonómicos, y nos dice que lo están ultimando por parte del Ministerio de Sanidad. Le he transmitido que si mañana no hemos recibido ese protocolo sanitario para la apertura de las escuelas infantiles, enviaremos una propuesta desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que sea validada por parte del Ministerio de Sanidad. Parece cuanto menos extraño que haya recomendaciones de la autoridad competente para la distancia que debe haber entre mesas en un bar y no para la apertura de las escuelas infantiles. Hoy, del mismo modo, durante la videoconferencia y ante la petición unánime de presidentes para que hubiera un criterio común para el inicio escolar, el presidente Sánchez nos ha recordado, como si no lo supiéramos, que es competencia de las comunidades autónomas. Es decir, mucho me temo que habrá 17 inicios de